Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No te descubro nada si digo que estamos en una ola de calor. Una ola de calor que dejará este miércoles temperaturas máximas que pueden superar los 42 grados en el interior de la Comunidad Valenciana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, y que ha recordado que nuestra autonomía se encuentra en nivel naranja. Bueno, los calores del día ya, bueno, son más o menos previsibles, y uno más o menos los puede combatir estando pues en un lugar cerrado, con aire acondicionado, con un ventilador. Pero ¿qué hacemos con las noches? ¿Qué hacemos con estas noches que se acercan a los 30 grados, que nos impiden conciliar el sueño, descansar, que nos hace que estemos todo el día irritables, agotados y con una sensación de agobio que nos dura toda la jornada y que además no se recupera porque la siguiente también es tórrida? Así que hoy hablamos justamente de esto. Vamos a descubrir a continuación cómo estamos viviendo esto, estas noches de verano, no como dice la canción, sino simplemente, prácticamente, sin pegar ojo. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes hasta las 2, como siempre, en esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Déjame que te dé algunas cifras de temperaturas para empezar. Por ejemplo, Oliva 25,3, Chiva 25,5, Valencia 25,8 o Puzol 27,1. Atención, son temperaturas nocturnas, en teoría las mínimas de esta pasada noche, que impiden que muchísima gente pueda conciliar el sueño, descansar y tener, bueno, pues una estancia agradable, por más que sean las tantas de la madrugada. Vamos a escuchar a Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, en una conversación con sus compañeros de la tarde, explicando esta denominación, lo de las noches tropicales.
Mira, hablamos de noches tropicales, aquellas en las que el termómetro no baja de 20 grados. Si no baja de 25, es decir, ya son noches muy bastante calurosas, hablamos de noches ecuatoriales, ¿no? Y bueno, habría una categoría superior que algunos dicen noches tórridas, cuando noches el termómetro tórridas. no baja de 30 grados, que ya se ha registrado estos días pasados alguna noche de
esta. ¿Ah, sí? Hemos tenido alguna noche, sí.
En puntos de la costa de Valencia ya se han registrado algunas madrugadas con termómetros que no han bajado de 30 grados, ¿no?
Pues aquí sabemos muy bien a qué se refiere Jorge Olcina cuando habla de estas noches en las que es imposible conciliar el sueño y que afrontamos, bueno, pues con ese agobio que te impide descansar, que te hace levantarte luego con un agotamiento extremo, incluso con mal humor. Y es horrible, la verdad. Entiendo mucha gente que todavía está trabajando el mal humor, ¿no?, que pueda tener justamente por esa falta de descanso. Vamos a hablar con una especialista en la materia, con la doctora Marisa Morey, como digo, especialista de la Unidad del Sueño del Hospital Quirón Salud Valencia, para que nos eche una manita, a ver si conseguimos dormir adecuadamente. Doctora Marisa Morey, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vais?
Pues vamos mal. Porque supongo que mucha gente acudirá a ustedes estos días, jolín, intentando un remedio, no sé si lo hay milagroso, algunas técnicas para poder conciliar el sueño, porque es verdad, ¿cómo nos limita, ¿no? Estos calores que desajustan, ¿no?, el ritmo normal de nuestros cuerpos.
Sí que es verdad que la temperatura ambiental nos afecta mucho de cara al sueño. Y es verdad que con esta ola de calor que nos ha venido, pues evidentemente hay un aumento de personas que no duermen bien por la noche.
¿Sí?
Y bueno, remedio milagroso no tenemos, porque el tema del sueño es más complicado, pero sí que podemos dar unos consejitos para que intentemos dormir mejor.
Además, antes de meternos en materia, ¿es verdad que el tema del sueño puede asociarse simplemente, ¿no?, con la necesidad de que tu cuerpo se relaje y se reactive? Pero es verdad que va mucho más allá, no va solamente de descanso, ¿no? También el cerebro acusa ese no dormir, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, las consecuencias diurnas de no dormir bien están descritas hace muchísimo tiempo y nos afecta en el ánimo, en la capacidad de concentración, en fallos de memoria. O sea, que las consecuencias son importantes de no dormir a largo plazo.
Claro. Bueno, ¿qué podemos hacer, doctora?
Bueno, pues lo más importante es, sobre todo ahora de cara a pues estos meses de calor, que sí que es verdad que mucha gente pues intenta cambiar sus rutinas. Y eso es un error. O sea, el sueño es muy rutinario. Entonces nuestras rutinas en cuanto al sueño, en cuanto a horarios y en cuanto a nuestro ritual del sueño, es decir, las cosas que solemos hacer antes de irnos a dormir. Mm-hmm. Pues, por ejemplo, hay gente que le gusta sentarse un poquito en el sofá, escuchar música, y otra gente que le gusta ver un poquito la tele, sí, leer, sí, sí. Pero siempre en un ambiente cómodo y relajado. Pues, ya tenemos que ir preparando a nuestro organismo y sobre todo a nuestro cerebro a decirle o a darle la señal de que ya es hora de ir desactivándose, de ir desconectándose de todo nuestro ritmo diurno, que es evidentemente muy 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 rápido y muy acelerado y muy estresante. Y ya toca, como digo yo, bajar un poco la persiana de nuestro día y dedicarnos ya a bajar nuestra actividad y a prepararnos para el sueño. Uh-huh. Sí que es verdad que ahora, pues bueno, tendemos a salir más, claro. Hay más horas de luz.
Exacto, entonces, que a las 10 aún es de día, ¿eh? Sí, sí, sí.
Claro, claro, eso nos afecta también el tema de la luz. Bueno, pues podemos, una cosa es retrasar un poco la hora de irnos a la cama y otra cosa es desbaratar totalmente nuestros horarios de sueño.
Claro.
Y eso sí que es verdad que tenemos que ser un poquito más cuidadosos en ese sentido. Uh-huh. Para que los horarios y las rutinas de sueño tenemos que ser lo más regular posible. Uh-huh. Una cosa como, y vuelvo a repetir, es pues retrasar un poquito por el tema de la luz y del ritmo que llevamos ahora, y otra cosa es pues desbaratarlo todo,
claro,
¿vale?
Claro,
o sea, ser regulares.
Sí, hay gente que usa sus propios trucos para que intentar adquirir algún frescor que le permita conciliar el sueño, porque es verdad que los calores, o sea, no casa bien, es decir, una alta temperatura ambiental con que el cerebro, como usted decía, pueda desconectar, ¿no?
Sí, sí, sí. El mantener una habitación fresca es importante, muy, muy importante. La temperatura afecta a nuestro sueño. Es igual de malo tener mucho frío que tener mucho calor. Nos afecta al sueño. Entonces sí que es verdad que a lo largo del día pues sí que sería conveniente que si nuestra habitación pues le da mucho sol durante la tarde, pues intentar bajar un poquito las persianas, o cerrarlas para que no nos entre el aire caliente. Un rato antes de irnos a acostar, pues poner a lo mejor un ventilador o un poquito el aire para tener la...
Adecuar el entorno, ¿no?, para lo que vamos a realizar, ¿no?, que es intentar dormir, ¿no?
Sobre todo esto hay que tenerlo en cuenta durante el día también, porque muchas veces nos acordamos de cara a la noche. Y
sí,
a lo mejor de cara a la noche le ha estado dando el sol todo el día... Y con las persianas abiertas, y a lo mejor caldear esa habitación o enfriar esa habitación es mucho más complicado.
Es complicado, claro, efectivamente. Y respecto a la gente que sí que consigue dormir, pero que se despierta por el calor y que tendrá una mala gaita importante, ¿y qué hacemos?
Bueno, pues ahí, importantísimo, mantener la calma. Es muy frecuente, evidentemente, cuando no podemos dormir y nos despertamos, pues ponernos de mal humor,
sí, sí,
nos
sí.
ponemos nerviosos.
Es muy irritante, sí, claro.
Claro, empezamos a pensar, oye, otra vez ya me he despertado y mañana tengo una reunión importante y no voy a rendir. Y entonces la mente empieza ese círculo y ese ritmo de esa espiral en la que nos metemos, hay que cortarla. Entonces lo más importante para cortar esto, porque esto es muy fácil de decir,
sí,
pero muy fácil de hacer,
llevar
porque
a
parece
cabo.
Que nuestro sí, porque parece que nuestro cerebro se va él solo. Entonces
se revela
contra nosotros. Entonces es mejor levantarse de la cama, irse a un lugar cómodo y donde podamos estar frescos también. O sea, generalmente si nosotros nos antes de irnos a dormir, nos hemos ido, estamos en el sofá leyendo un poco o escuchando música o viendo un poquito la tele, es importante volver a eso.
Repetir un poco el proceso, ¿no? Para indicarle a tu cuerpo que de nuevo va a dormir, correcto. Sí, está claro.
Pero cuidadín, y aquí meto esto que nos gusta a nosotros siempre, cuidadín con los móviles.
Las tablets, las pantallas y demás, sí.
Eso es, por el tema de la luz, que es archiconocido, y sobre todo porque si nosotros nos metemos, por ejemplo, en Instagram o en TikTok o en Twitter o en cualquier red social, nos va a llenar
de estímulos,
información, sí, efectivamente, sí, que van a mantener en alerta nuestro cerebro. Estamos haciendo el efecto contrario.
Claro.
O sea, no,
es que esas redes funcionan así, además, pretenden estimularte de manera muy rápida e inmediata para que te enganches y no te vayas y sigas ahí consumiendo, claro.
Claro, entonces en ese sentido, pues el sueño no nos va a venir. O sea, al contrario, vamos a activar a nuestro cerebro y eso es lo que nosotros no queremos.
Muy bien, doctora. ¿Alguna cosa más que podamos añadir o hacemos un poco de recapitular, ¿no? Adecuar el horario, el ambiente, mantener la calma.
Y luego es importante ahora de cara al calor mantener una hidratación diurna
adecuada.
Adecuada. Pero esto significa que no nos tenemos que atiborrar de agua justo antes de irnos a la cama, sino que tenemos que beber agua a lo largo del día, es importantísimo.
Vale.
Y cuidado con, porque evidentemente abusamos ahora más pues de los refrescos que llevan cafeína, del café, del té, etcétera. Pues porque está fresquito, porque a nivel social, pues uy, qué calor, vamos a tomarnos cualquier...
una cervecita, lo que sea, sí.
Y a lo largo del día hemos abusado de refrescos, sobre todo con cafeína, que tenemos que reducir sobre todo de cara a las horas más tardías.
Sí, sí,
o
sí.
Justo antes de irnos a la cama o unas horas antes de la...
Pues queda claro, doctora Marisa Morey, intentaremos aplicarlo, que la gente tome muy buena nota y a ver si conseguimos conciliar el sueño lo mejor posible en lo que nos queda de verano, que es, bueno, pues es prácticamente todo, así que aún nos queda mucha tela que cortar. Doctora, gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hoy es día 31. ¿Qué significa esto? Que hacemos el trueque de la población. Unos miles volverán y unos miles también equivalentes se van de vacaciones. Operación salida y operación retorno todo a la vez. Es uno de los puntos clave en nuestras carreteras en todo el calendario. Y queremos saber cómo podemos hacerlo de una manera óptima para evitar problemas de cansancio, problemas de consumo, de economía y también problemas con nuestro vehículo. Vamos a hablar con Paco Paz, que es el director de DAT de Docencia, una empresa especialista en movilidad y en seguridad vial, para que nos eche una manita a la hora de afrontar esta operación salida y retorno. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues nada, un placer y bien, como dices, esta es la época del año en la que más desplazamientos se concentran.
Claro.
Solamente en la comunidad va a haber más de 600.000 desplazamientos, con lo cual...
Tremendo.
Poca broma, Tenemos casi concentrada la cuarta parte de desplazamientos en todo el territorio, aumentado por el tema del paso del estrecho, ¿no? Que también vienen aquí a coger el barco.
Es verdad. Si te parece, Paco, vamos a comenzar por algún consejo para ahorrar en estos desplazamientos en los que se va tanto dinero sin darnos cuenta, por ejemplo, en el tema del combustible o de no usar el coche adecuadamente en los trayectos.
Sí, efectivamente, este es el dinero más tonto que perdemos porque no nos reporta ningún beneficio y, bueno, son las pequeñas pautas de conducción. Lo primero, rollo zen. ¿Esto qué significa? Que toda la agresividad en la conducción, vamos a tardar lo mismo. Es decir, que por mucha prisa que tengamos, por mucho cansancio, vamos a seguramente conducir en caravana y, bueno, el estar aproximándome y estar frenando continuamente, cada vez que piso el freno, tarjeta amarilla, ¿vale? Porque eso significa que no voy atento a la conducción, hay que conducir como si no llevara freno. Esto nos va a suponer un 30% de ahorro de combustible. Poca broma, Carles, esa es la primera recomendación. Ver,
repíteme la cifra, ¿cuándo has dicho?
Sí, una conducción agresiva incrementa entre un 30 y un 40% el consumo de combustible. Es una barbaridad, claro.
Muchísimo.
Yo cada vez que le piso al acelerador, me va a hacer caso, ¿no? Y si lo hago de forma muy muy brusca, pues al final todos los caballos de mi vehículo, que normalmente lo utilizo de forma reposada, se van a poner a actuar. Y entonces todo el sistema de economía me lo cargo en un momento. Con lo cual hay que ser muy dulce con el pedal del acelerador y intentar lo que decía, oye, si pisas el freno eres mal conductor, conduce como si no llevaras freno.
Y una cosa, Paco, es imposible hoy en día circular grandes distancias sin el aire. A veces la gente se pasa un poco de rosca, lo pone al mínimo que da el aire y eso también incrementa mucho el consumo, ¿no?
Correcto, es verdad, porque mira, una de las preguntas que más fallan en un test que hemos hecho del verano, ¿no? Porque el aire, el climatizador, es un elemento de seguridad activa. Cuanto mejor esté yo, en mejores condiciones voy a ser capaz de evitar cualquier susto al volante, ¿no? Pero claro, vamos a ponerlo de forma que no vamos a ir con bufanda dentro del coche. Bueno, estamos en verano, es decir, oye, vamos a aceptar con la ropa que sea transpirable, que sea holgada, y después tenemos que pensar que entre 22, 23 grados es una temperatura óptima de confort. Lo digo que hay gente que se lo mete 19, 20, y después tenemos un problema, Carles, que la gente no lo sabe, pero claro, el estrés térmico que supone que yo voy a parar para echar combustible y paso de mis 19, 20 grados a los 38, 40 de fuera, y me vuelvo vulnerable a todas las enfermedades que te puedas imaginar, ¿no? Es decir, que es un estrés térmico que va contra nosotros, ¿no? Con lo cual, bueno, un tema importante por ahorro y otro tema importante por salud. Y déjame que te diga algo, que esto no me puedo olvidar.
Claro.
Ojo al dejar el vehículo al sol. No podemos dejar ni mascotas, ni críos dentro, ni personas mayores.
Cierto.
Hay muertes todos los años por ese motivo. Es que el coche enseguida, si estamos
a 30, más tonta,
32 grados...
Gravísimo, sí.
Sí, el coche se nos pone un horno, alcanza temperaturas superiores a los 60 grados en menos de 2 minutos. O sea, que no, que vengo enseguida, ¿qué tal? Pues no, oye, no lo hagas, nunca lo hagas, nunca.
Claro, me imagino también que también sufrirá el coche un importante deterioro en sus piezas, en su motor, en su todo, con esa exposición a los calores, y también porque no lo solemos preparar demasiado bien cuando salimos. Hay gente que sí que es muy prudente y hace una revisión previa, pero otros, bueno, con el coche que solemos manejarnos en el día a día, tal cual, cogemos carretera y manta.
Sí, estamos acostumbrados a unos urbanitas donde no pasa nada, ¿no? Pero cuando estamos sometidos a las inclemencias que supone estar sometido a la fatiga, ¿no? A la fatiga del motor durante mucho tiempo, con calor, etcétera, pues ahí los males que pueda tener escondidos van a aflorar. Con lo cual, la visita al mecánico es de obligado cumplimiento y los elementos principales son aquellos que me van a permitir circular con seguridad. La presión de los neumáticos, que también tiene que ver con el tema del consumo. O sea, yo llevo una presión 0,3 por debajo, está suponiendo de que por cada 100 kilómetros estoy tirando 6 euros a la basura. Es decir que, bueno, los neumáticos, fundamental, los frenos, fundamental, agua en el limpiaparabrisas, tengo que tener buena visibilidad, y los sistemas de refrigeración del vehículo, fundamentales. La mayoría de las paradas que se van a producir por vehículo averiado tienen que ver con el sistema eléctrico. Ojo con el tema de la batería, que si ya nos está diciendo, nos da un aviso, no vamos a arriesgarnos.
Claro.
Porque un vehículo inmovilizado en una vía de circulación rápida supone un peligro, y eso es a nivel contable, más de 200 personas fallecen por culpa de ser arrolladas durante ese momento. Con lo cual, oye, mi vehículo, primero, para que no me estropee el viaje, y segundo, para no ser yo un peligro ni para mí ni para el resto. Vamos a cuidarlo bien. Sistema de refrigeración, freno, neumático, luces y el limpia y el lavaparabrisas, fundamental.
Muy bien. Pues toma muy buena nota de todo, Paco. Gracias por tus consejos. Efectivamente, hay que tener mucha calma al volante y mucha precaución previamente a ese viaje. Una revisión completa no va a venir mal,
Carles,
en ningún
caso. Déjame, por favor, que te
adelante.
Diga lo último ya, ¿vale? ¿Por qué? Porque es increíble, pero uno de cada cuatro fallecidos, lo veremos, va a ir sin cinturón de seguridad. Que no seas tú uno de ellos.
Muy
precaución
importante.
En ruta, Carles.
Pues también me lo apunto, el cinturón es fundamental, imprescindible, efectivamente. Paco Paz, director de Docencia, expertos en movilidad y seguridad vial, muchísimas gracias.
Bueno, pues feliz verano y feliz ruta a los que están en camino, y el móvil solamente para oír noticias y no para WhatsAppear ni nada.
Muy bien. Apuntamos queda, Paco. Gracias. Buen verano.
Buen verano.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que la cuestión esta de los apartamentos turísticos, desde que arrancó, digamos, la campaña estival, está trayendo bastante cola, porque en principio tenemos claro que aquí en Valencia, bueno, pues una de las medidas que se llevó a cabo fue la de la prohibición de dar más licencias a esos apartamentos, o al menos dejarlas paralizadas. Esto ha llevado a que también, bueno, pues este sector de negocio busque poblaciones cercanas para seguir con su actividad, y se crea un efecto dominó. Otras poblaciones, como es el caso de Quart de Poblet, también han dicho, bueno, a ver aquí qué está pasando, vamos también a paralizar y a observar cómo va evolucionando este fenómeno. Tengo al teléfono a la alcaldesa de Quart de Poblet, a Cristina Mora, para que nos explique cómo está la situación en su población y qué les ha llevado a tomar esta medida. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Un placer estar aquí contigo.
Igualmente, alcaldesa. Cuéntenos, ¿qué ha motivado que de manera unánime Quart de Poblet haya decidido paralizar las licencias de apartamentos turísticos?
Bueno, pues como tú bien has dicho, yo creo que es una preocupación que sobre todo a todos los municipios que estamos cerca de la ciudad de Valencia y que formamos parte del área metropolitana teníamos, ¿no? Estamos viendo como en toda la comunidad valenciana y también fuera de ella están proliferando los pisos turísticos, y obviamente las buenas conexiones que tiene Quart de Poblet, la cercanía a la ciudad, la cercanía al aeropuerto, las paradas de metro, pues éramos una población que podíamos tener ese peligro a las puertas de casa.
Muy golosa, ¿no?
Sí, muy golosa. Llevábamos un tiempo estudiando la situación, más allá de que luego al final, en los últimos días, estamos viendo como esto no solamente es una cuestión que afecte a Quart de Poblet, claro, pero sí que hemos querido dar un paso más allá y ser más rigurosos y más efectivos, ¿no? Y esa paralización, esa prohibición, que sea una prohibición permanente. De momento teníamos muy poquitas las licencias otorgadas, son pocos los pisos turísticos con el que cuenta Quart de Poblet, pero no queríamos que fueran más allá, porque es verdad que la problemática del acceso a la vivienda también es un problema real que estamos viviendo toda la sociedad, y una de las cuestiones que podía afectar en gran medida era el aumento de los pisos turísticos.
Dice usted que todavía no son demasiados los que ahora mismo operan, pero ya se había empezado a notar quizás un incremento de solicitudes para poner más, con esto de la prohibición de Valencia que se haya extendido hacia Quart, por ejemplo.
En municipios vecinos sí, es verdad que en Quart de Poblet afortunadamente estaba la cosa bastante controlada, pero lo que sí nos afecta, por ejemplo, es la demanda de pisos, tanto de alquiler como de venta. Tenemos un PAI en pleno desarrollo, somos uno de los pocos municipios que tenemos espacio y que tenemos promociones en la actualidad en venta, sí. Y sí que estábamos notando esa alta demanda, ¿no? Que estaba haciendo que los precios de los pisos se dispararan, y obviamente los pisos turísticos no ayudaban a bajar el precio, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que hacen es aumentarlo y que sea imposible que vecinos y vecinas de Quart de Poblet o de otros municipios puedan tener acceso a una vivienda.
Claro.
Que yo creo que no hemos de olvidar que la vivienda es un derecho de todos y todas, y las instituciones, aunque a nivel municipal no tengamos esa competencia, sí que podemos influir en alguna medida y con algunas medidas significativas en intentar favorecer el acceso a la vivienda en todos los colectivos.
Hay algunas modificaciones también a este respecto, ¿no? Incluso que algunos bajos comerciales se puedan convertir en vivienda, un poco para ampliar, ¿no? Ese parque que sale al mercado, sí. Y que quizás consiga bajar un pelín los precios, ¿no?
Sí, es otra de las preocupaciones que teníamos. La población cada vez es una población más envejecida, cada vez tenemos más personas mayores, no tenemos una oferta absolutamente para todo el mundo, ni muchísimo menos, y es una de las medidas que podíamos desbloquear para incentivar el acceso a la vivienda, sobre todo para personas más mayores o colectivos con movilidad reducida, porque se trata de convertir locales bajos comerciales que no están dentro del eje comercial, para no enfrentarnos obviamente tampoco con el comercio local, pero que puedan cambiar su uso a uso residencial y desbloquear un poco también esa demanda para las personas mayores, que puedan tener una vivienda a pie de calle y que sea mucho más accesible.
Por tanto, bueno, pues esa es una de las medidas. No sé si Quart de Poblet ya tiene el término municipal, digamos, muy muy ocupado, y claro, pues da para lo que da, construir más vivienda.
Sí, en cuanto tengamos el PAI ya desarrollado, ya no vamos a poder crecer más, aunque queramos, porque físicamente nos va a ser imposible.
Exacto.
Entonces, tenemos que adelantarnos y tenemos que tener la mirada puesta en el futuro para prepararnos al cambio social que vamos a sufrir todos los municipios con esa con ese envejecimiento de la población y con esas otras demandas que se están dando ya por parte de la sociedad.
Un detalle que he mencionado de pasada al principio es que esta norma que estamos comentando ha sido tomada de manera unánime, o sea que no ha habido mucha discusión, ¿no?
No, la verdad es que ha sido totalmente unánime por parte de todo el Pleno, de todas las fuerzas políticas que conformamos el Pleno, y la verdad es que es de agradecer que yo creo que en esto estemos todos unidos, porque solo así vamos a poner soluciones a un problema que tenemos ya a las puertas de casa, que nos está afectando a todos y todas. Vale. Al final, somos vecinos también del municipio, tenemos hijos, hijas, tenemos amigos que están sufriendo, que no encuentran piso, y yo creo que la solución pasa porque en esto estemos todos de acuerdo.
Déjame acabar con una nota muy amable, porque sé que aquí también habrá unanimidad. Se está ya anunciando que en un mes justo ya tendremos ahí en Guardia de Poblet las fiestas con la pasecha de San Onofre.
Bueno, la pasecha la tendremos en septiembre, que son las fiestas de Cuart. Pero bueno, ya que lo dices, mira, aprovecho para invitaros a todos y a todas a que vengáis a las fiestas de Cuart, que siempre son en el mes de septiembre. Este año van a empezar un poquito antes, empezamos el viernes 30 y el sábado 31 tendremos esa pasecha de la que hablas, y aprovecho para invitaros a todos y a todas a vivir las fiestas en Cuart de Poblet, como siempre hacemos, con alegría y con un espíritu muy solidario.
Efectivamente, sí, el 31 de agosto, estamos en 31 de julio, a un mes justo de esas fiestas,
efectivamente, justo
que ya se van anunciando para que la gente no haga planes para finales del mes de agosto.
Muchísimas gracias, Carlos, por la jugada, la verdad que sí, te agradezco la oportunidad de invitar a todo el mundo y vivirla, que es una fiesta muy importante, con más de 300 años de vida. Es verdad que lo que hacemos en fiestas de Cuart es la réplica, porque la fiesta de la pasecha siempre es el 9 de junio, pero en fiestas de patronales, como tenemos una clavaría de Santo Onofre, pues replicamos esa pasecha y podemos disfrutarla doblemente.
Muy bien, muchísimas gracias, ha sido un placer, alcaldesa, gracias.
Un placer, Carlos, muchísimas gracias y buen verano.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a continuación con Marcelo Acuistapache desde el Centro de Investigación y Control de Adicciones, CICAMA, para ayudarnos a superar cualquier tipo de adicción e incluso la adicción a la comida para controlar el peso. Vamos con CICAMA.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Les he traído hoy un testimonio de una valenciana de 20 años, llamada Renato Barcos, que fue a Uruguay a generar un cambio de hábito. Ella tenía un problema importante de sobrepeso, estaba en algo cercano a los 150 kilos, una mujer alta, pero lógicamente tenía un sobrepeso importante. Ella nos visitó por primera vez, fue a visitar a sus abuelos, le comentaron de la metodología y resolvió hacer con nosotros esos cambios necesarios para poder ser feliz. El 21 de junio del 2023 llegó a CICAMA, Uruguay, con 149 kilos. Y lo que vamos a escuchar a continuación es su testimonio de cómo implementó la metodología y cómo eso le generó un cambio estructural en sus vidas. Le permitió empezar a comer mucho más sano y mucho menos. Escuchemos el testimonio de Renata.
Bueno, yo soy Renata Barcos, tengo 20 años, vine de visita a Uruguay, vengo de Valencia, vine en octubre del año pasado y queríamos, o sea, mi familia me había dicho de hacer el tratamiento, pero como no pude hacerlo porque solo vine 20 días, esta vez he venido más tiempo, 3 meses, y por eso decidimos que sería bueno para mí arrancar con el tratamiento. Vine con 149 y me voy con 135, o sea, he adelgazado como 14 kilos más o menos. Antes comía bastantes fritos, chocolate, harina de trigo un montón, casi siempre, bebidas cola, muchas, y ahora tomo muchísima agua, verduras, fruta. He cambiado por completo la alimentación y mi mentalidad. O sea, ahora, por ejemplo, la ansiedad que tenía antes ha bajado, porque es como que me levanto y yo ya sé que no puedo comer X cosas, entonces yo ya voy directamente a la nevera y por mucho que vea, porque hay comida de mis primos, de mis abuelos, que es alfajores, lo que sea, yo ya sé que eso no lo toco, ni lo miro. A mí no me afecta. Se pueden estar comiendo un alfajor en mi cara, que no. Porque te sientes tan feliz que eliges seguir comiendo sano, haciendo deporte. Empecé clases de baile iba 4 veces a la semana. Cuando aterricé el avión, mis padres no, como que no me van a reconocer porque ellos saben lo que he adelgazado, pero nunca no me han visto en persona todavía. Y bueno, y mi hermano también. Ahora mismo a la distancia estoy mirando gimnasios o lugares para seguir haciendo baile allí y obviamente seguir con lo que es la dieta, la forma de comer, tal. Quiero seguir. Obviamente he adelgazado bastante, pero me faltan muchísimos kilos más que poco a poco los voy a ir bajando. Sí que sabía que había Cicama Valencia y me voy a pasar segurísimo a seguir mi tratamiento, para seguir adelgazando. Y sí, me voy súper bien. De hecho, estoy súper contenta. Tengo más energía, más seguridad. He hecho un montón de cosas en Uruguay que por culpa de la inseguridad no había podido hacer. Y no sé, me voy súper feliz. He cambiado, la verdad. He cambiado para bien.
Qué lindo escuchar el testimonio de Renata con los cambios que ha logrado y la felicidad que esta joven valenciana tiene. Si les parece, podemos escuchar un nuevo audio que ella nos mandó referente a la llegada a Valencia y el comentario del encuentro con sus padres y su nueva imagen.
Sí, mis padres no me reconocieron cuando aterricé aquí en el aeropuerto de Valencia. De hecho, yo aterricé con un pantalón que me había comprado para ir a Uruguay, que me quedaba súper ajustado, y hoy en día me lo puedo bajar sin ni siquiera desabrocharle ningún botón ni nada. La dieta, la verdad, es que la llevo súper bien. Hoy en día ya han pasado 4 meses, más o menos 3, desde que empecé con el método. Y claro, mi cuerpo ya está acostumbrado a hacer todo, la rutina, todo lo que tiene que hacer. No tengo ansiedad ni nada, la verdad. De hecho, ayer me fui a pesar y yo empecé el método el 21 de junio del 2023. Llegué pesando 149 kilos y hoy en día peso 129. He adelgazado 20 kilos. Muy ilusionada por seguir, por bajar más, por verme mejor. Y nada, muchas gracias.
Ustedes pueden comunicarse con Cicama Valencia al teléfono 628-152-490 o a través de www.cicama.es. Ha sido un gusto poder estar en contacto con ustedes y nos vemos la semana próxima.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Estamos con Mónica Duarte, CEO de Dormitienda. Cuéntanos, Mónica, que seguro que vendrás llena de novedades.
Pues sí, estamos en rebajas, con descuentos de hasta el 60%.
¿60%?
Así es, no hay excusas para renovar nuestros colchones, almohadas, nuestros equipos de descanso. Somos fabricantes y tenemos más de 90 dormitiendas con la mejor relación calidad-precio del mercado.
Soy muy fan de Dormitienda y además tenéis un servicio excepcional.
En Dormitienda tenemos transporte y montaje gratuito, y eso es muy importante.
Por donde paso veo Dormitiendas. ¿Cómo lo hacéis?
Son muchos años de experiencia, más de 25. Somos expertos en descanso y eso se nota, y estamos constantemente en proceso de expansión.
Desde luego os recomiendo que vayáis a Dormitienda con esos descuentazos de hasta el 60%. ¡Qué maravilla!
Las rebajas son una gran oportunidad para cambiar nuestros colchones, así que aprovechad tanto nuestra web como nuestras Dormitiendas. Ahora, en rebajas, hasta un 60% de descuento.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llegaste por aquí volviendo mi vida loca. Hay veces que el destino te da un beso en la boca. Me sabes arañar y acariciar a la vez, como el mar a las rocas. Poniendo todo en redes la lista sentido. Eres mi cable a tierra y mi mayor peligro. Yo gastaré la última de mis siete vidas rodando contigo.
No sabéis lo que estoy disfrutando estos días pudiendo charlar con tanto artista que nos está visitando en todo este mes de julio, tanto en la Fira de Valencia como en la prolongación en la Snitch de Vivers, que como sabéis se van a estirar los conciertos y las fiestas hasta el día 4 de agosto. Y allí tendremos un concierto que, bueno, pues que muchísima gente está esperando con muchísimas ganas para cerrar, como digo, esas Nits de Vivers. Ni más ni menos que Rulo y la Contrabanda, que es un grupo que, bueno, no sé qué tendrá, o sí que lo sé, que es que hace una música estupenda que le llega a muchísima gente y yo sé que aquí en la Comunidad Valenciana pues tiene mucho predicamento y el día 4 lo vamos a poder comprobar. Tengo al teléfono a Rulo para que nos cuente cómo está él, cómo está la Contrabanda y cómo van esas ganas de podernos visitar y tocar en directo. Rulo, ¿qué tal? Muy buenas.
Carles, muy buenas. Encantado de volver a hablar contigo, que han sido ya unas cuantas ocasiones.
Sí, siempre es un placer. Y bueno, también es un placer ver que te estás en plena forma con tu último disco, 5, que se presentó el pasado año y que os está dando, bueno, satisfacciones muy importantes, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Veníamos de un año y pico de parón, de estar lejos de los escenarios.
Sí.
Y la verdad es que yo siempre, después de girar 2 años con las consecuentes visitas a América Latina, y yo suelo girar 2 años y luego paro un año y medio, porque uno necesita colocar todo lo vivido y yo necesito estar volcado al 100% en la composición, ¿no? Uh-huh. Y pues nada, volver después de ese silencio, volver a publicar un disco y que la gente lo abrace y notar que... Y percibir que la gente te estaba esperando, pues joder, después de... No te creas que por llevar muchos años de carrera
ya
te acostumbras, ¿eh? Siempre tienes ese miedo de decir, joder, pues a ver si la gente igual pues no acepta el disco o bueno, o se ha cansado de uno, ¿no?
Pero o los temas no me salen bien, o a mí me gustan, pero la gente claro. ¿no?
Sí, es eso, cuando salen siempre hay ese... Pues, si hay grupos que no paran nunca de girar, entonces pues siempre tienen el feedback del público presente, pero cuando ya haces parones como hago yo, cuando vuelves dices, bueno, a ver si la gente sigue ahí, ¿no? Y comprobar que año tras año, o sea, disco tras disco y gira tras gira, el público está ahí, pues Carles, soy muy agradecido, que tengo un público muy muy fiel, la verdad.
Ya lo creo que sí. Oye, háblame un poquito del disco, porque claro, hablabas de que paras un poquito para recomponerte tú, para ver qué nuevas ideas te vienen por la cabeza y qué temas eliges para tu álbum. Me encanta la palabra álbum, aunque suena un poco antigua, ¿eh?
Sí, pero... es bonita, es romántica, es romántica.
Sí, es por la edad. Bueno, a lo que iba, que digo que harás un montón de temas y siempre tendrás esa cosa de decir, bueno, pues esta sí que descártalas, esta sí, esta sí, esta no, hasta que te quedas con las 10 o 12 que a ti te encanten para poderlas ofrecer, ¿no?
Sí, además es verdad que yo para este disco hice unas 23, me quedé con estas 10.
Uh-huh.
Es verdad que cada vez me cuesta más, porque con la fuga compuse, como compositor hice 9 discos, 7 de estudio y 2 en directo, bueno, 7.
Sí.
Y luego, como la Contrabanda ya llevo 13 años, es el quinto de estudio, entonces ya son 170 canciones o algo así, no sé, no las he contado.
Claro.
Y claro, a veces estás componiendo y dices, wow, esto ya lo he cantado y lo he compuesto y ya lo he dicho de otra manera, incluso mejor. Cada vez cuesta más conseguir una canción que considere yo que tiene que ir a un disco, ¿no?
Claro.
Y eso es porque hemos cantado y hemos compuesto mucho ya, al final no soy mayor, pero sí que empecé muy joven y al final pues ya hay una carrera ahí de bastantes discos, ¿no? Pero bueno, cuando ya encima no me pongo fecha ni yo, ni Warren ni mi compañía, que me da total libertad y les da igual si saco un disco cada 2 o cada 4 o cada 3. Entonces al final el baremo es cuando haya 10 canciones que me gustan y me emocionan, que ya me cuesta lo mío, como te digo, pues sí, ahí es cuando ya me encierro a grabar y me encierro a grabar. Y claro, también intento que cada canción no sea igual, ¿no? Hay canciones de 5, la última, por ejemplo, que se titula De Parranda, que se la compuso un amigo mío que falleció hace unos 10 años.
Sí.
Y un amigo, pues es una canción más fronteriza, más como de barra de bar, muy muy tirada hacia abajo.
¿Sí?
No tiene nada que ver con Confetti, por ejemplo, ¿no? Que Confetti igual es la más alegre o la más rockera del disco. Entonces, al final hay canciones que si no fuera porque la voz es la misma, serías casi de dos proyectos diferentes, ¿no? Entonces, como también tengo esa búsqueda de que las 10 canciones sean diferentes entre sí, pues eso es otro handicap que te cuesta más, porque al final hacer un disco monocromático sería mucho más fácil para mí, ¿no? Pero tengo esa búsqueda de que el disco tenga recorrido, de que no sea exactamente igual, ¿no?
Y claro.
Y entonces las 10 busco que sean diferentes.
Hombre, también sería mucho más aburrido, porque yo antes decía la broma de la palabra álbum, sí. Pero álbum viene de colección, y la colección tiene que ser diversa, ¿no? Y que tenga un poquito de todo, un poquito más rockero, un poquito más tranquilito, un poquito más underground, un poquito más feliz, ¿no? Y que te la pongas del tirón y que digas, jolín, que ya me lo he pasado.
Para mí lo has clavado, y además yo, que más que cantante o guitarrista, me considero compositor.
¿Sí?
Lo que más me considero es compositor, y mi búsqueda vital es la siguiente canción, siempre que tengo que hacer, mi búsqueda es esa, ¿no? Entonces, así como compositor, después de tantos discos compuestos, tu historia es hacer 10 canciones iguales, pero al final es muy desmotivador, ¿no? Entonces la motivación que dices tú es ilusionante empezar un disco nuevo y saber que buscas muchos colores, ¿no? Es muy, muy inspirador, muy motivador para un compositor.
Pues también lo es para el público, yo me incluyo ahí, porque yo quiero artistas así como tú, gente que se le ocurre, gente que trabaje, que estamos en una tendencia musical en la que todo suena lo mismo, con aparatitos que tunean la voz y que no soporto. Yo quiero de música de verdad y auténtica. Claro,
sí.
Como tiene que ser. Oye, háblame del concierto, porque lógicamente una cosa es la gira de un disco, ahora estamos en un momento así como más festivo, y encima el concierto del día 3 en Viveros, pues bueno, pues va a ser otra cosa, ¿no? Vas a tener que mezclar temas de siempre, éxitos que la gente te va a pedir, lógicamente también temas del último trabajo. ¿Cómo lo vas a organizar?
Pues sí, es verdad que cuando hicimos la consecuente gira de presentación en salas y demás, teníamos el concierto en la Sala República, en las afueras de Valencia, en Mislata, pero
sí.
Pero como tenían problemas de permisos y tal, y bueno, hasta a las 1000 personas que habían agotado las entradas, les dijimos que lo pasábamos a Vivers. Que qué mejor sitio que ese, ¿no? Porque yo creo que es mi sitio favorito de Valencia para tocar. O sea, es una maravilla, es ahí maravilloso para hacer música en directo y para percibirla. Y dijimos a todos que si aguantaban la entrada, pues que les valía para Vivers, ¿no? Pues sí, es verdad que venimos en otro, lo que dices tú, ¿no? Es verano, no es la gira de presentación de 5 al uso.
Claro.
No está tan centrada en el disco, pero sí que habrá algunas del disco, las que más han funcionado, las que más ha acogido el público.
Uh-huh.
Y habrá un repaso todo, incluso hago un par de dos canciones de mi época cuando estaba de compositor en La Fuga.
Uh-huh.
O sea, es muy bonito, Carlos, también al final decir, joder, estoy tocando una canción que compuse hace un tiempo,
claro.
Con una que compuse hace un año y con el sonido actual de ahora de la banda, y es bonito comprobar. Te quedas alucinado del público que tenemos, tan ecléctico en cuanto a la edad, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, viene gente que no conoce nada de La Fuga porque tiene sus 20, 25 años, 18.
Muy bien.
Y vienen con la camiseta de Rubia Contrabanda, y luego viene gente de 45, de 40, como yo, pues, y al final es muy bonito ver que es intergeneracional, ¿no? En ese sentido me considero un compositor vigente, ¿no?
Ya lo creo.
No viene gente súper veterana a verme solo y la gente joven no viene, o...
Qué chulo.
¿Sabes? Que dices, que solo vienen por tus clásicos o por unas canciones que hiciste hace mucho tiempo, que estaría muy bien también, ¿no? Pero tengo la suerte de, yo como compositor, eso me da oxígeno y me da mucha alegría, ¿no? El ver que viene gente nueva, mucha gente nueva, ¿no?
Antes me decías a mí que fue un cerrado, que esta propuesta que haces de concierto para este en particular, antes he dicho día 3, no es día 4, ¿eh? 4 de agosto,
sí,
4 de agosto.
4
de agosto. Que digo que haces una propuesta más más festiva y se demuestra en la actitud del público y en la propia vuestra, ¿no? Tuya y de la contrabanda, ¿no?
Sí, nosotros tenemos dos caras. Nosotros siempre hacemos en invierno con cada disco una gira de teatros en la que tiramos más de mandolina, acústicas de 12 cuerdas. Damos la vuelta a todas las canciones, ¿no? Vamos toda la banda, no vamos en minimalista, sino que vamos toda la banda, con tintes teatrales, una escenografía, alguna vez hemos llevado algún actor incluso. Y eso yo creo que hay que adaptarse al momento y al recinto, es muy importante. Eso que hacemos en teatro solo tiene sentido si es febrero, marzo, abril, ¿no?
Sí.
La gente está predispuesto el cuerpo a la caricia, ¿no? Al recogimiento.
Claro.
Ahora en verano no te puedes poner muy trascendental porque el público lo quiere ni tú, ¿no? Tenemos todos la piel morenita del sol y queremos mover el trasero, hablando un poquito bruto,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
La gente en verano queremos descomprimir y es así. Y imagínate que haces al revés, ¿no? Pues nos plantáramos en Vivers a hacer lo que hacemos en febrero. Pues no tiene sentido. Por eso digo que la banda tiene dos caras y es muy bonito adaptarse al momento vital. Igual que tú mismo no estás igual en otoño que en primavera. Pues
claro.
La música es lo mismo.
Bien.
No puedes tocar exactamente igual lo mismo en invierno que en verano. Entonces vamos a nuestra parte más... pues de descomprimir, aunque también hay caricias en el concierto, hay momentos más íntimos y,
claro,
y momentos muy emocionantes, pero vamos en nuestra versión, vamos a cantarnos todas juntos y vamos a darnos de la mano del público y a hacer un viaje muy bonito por muchas canciones, ¿no? Y pero desde la parte vamos a bailar un poquito, ¿sabes? Vamos a cantar y a bailar, que es verano.
Desde luego que sí. Seguro que la gente lo va a disfrutar. También, por supuesto, que vosotros, no tengo también ninguna duda. Se produce una comunión que seguro que va a enriquecer el espectáculo que propongáis. Rulo, un gusto siempre hablar contigo. Ojalá tengas siempre este enorme éxito y no dejes de venir por aquí tanto en tanto, que sabes que se te quiere y se te acoge con mucho cariño.
Pues Valencia es una ciudad con la que me ha brindado unas noches mágicas, la verdad. Así que tengo una relación muy muy especial con la ciudad y Vivers, ya te digo que es un como mi ojito derecho, es un lugar que vamos a disfrutar muchísimo. Porque el recinto cuenta mucho, ¿eh? No solo es la predisposición del público y de la banda,
¿sí?,
sino que ese tercer ingrediente, que es el lugar donde se realiza el concierto, es determinante. Así que será una noche especial, seguro.
Seguro que sí, ganas tenemos todos. Día 4 de agosto, Vivers, Rulo y la contrabanda. Rulo, fuerte abrazo, gracias.
Nos vemos pronto, un abrazo grande. Hasta
pronto. En este miércoles 31, con sabor a viernes, porque ya mucha gente coge mañana vacaciones, vamos a contar la programación de los estrenos de Kinépolis, para hacer planes para lo que venga en esta semana un poquito atípica. Y tenemos estrenos muy destacados, así que welcome to Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
¿Qué manía tienen de hacer películas de miedo cuando llega el veranito? ¿Será que es una época propicia para pasar miedo? Eso sí, fresquito en la sala magnífica que tiene siempre Kinépolis. Así que vamos con la primera peli de hoy, que es una que se titula Long Legs, piernas largas.
¿Da miedo ser una chica en el FBI? Sí.
Échale un buen vistazo. Había una carta con los cadáveres. Y en todas ellas pone...
Y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas. Y sobre las cabezas de ella, nombre de blasfemia.
¿Qué no me estás contando?
Matará.
Pues a Lee Harker, una nueva y talentosa agente del FBI, le han asignado un caso sin resolver de un asesino en serie. A medida que la investigación se complica y se descubren pruebas ocultas, Harker se da cuenta de que existe un vínculo personal con el despiadado asesino y debe actuar con rapidez para evitar otro asesinato. Y esta es Dogman.
Siempre me gustaron los disfraces. Es lo que haces cuando no sabes quién eres realmente.
Quieres a los perros, ¿eh? Los quieres más que a tu familia.
Exacto.
¿No conocías a nadie más? ¿Alguien que pudiera darte atención o afecto?
Un niño busca el afecto donde se lo dan. Son mis tesoros.
Aquí tenemos la increíble historia de un chico marcado por una dura infancia que encuentra la salvación a través del amor de sus perros. Y para rematar, una comedia española, Tu madre o la mía, Guerra de suegras.
Mi mamá apenas se enteró que nos comprometimos y compró el primer vuelo México-Madrid.
Tengo una gana de conocerla.
Qué ilusión, Paquito, conocerte y conocer a tu familia.
Lo único que importa es que mi único hijo se case y tenga una boda como la que tuvo yo.
¿Salud?
Es mi alergia. ¿Tienen gatos aquí?
Entonces a ti te regresó tu alergia y por suerte te prestaron este chalet.
Yo creo que es el momento de las fotos de familia.
Carmen, ¿te puedes poner un poquito más a tu derecha? Un poquito más.
Quiero que Camila te ponga mi vestido de novia.
Aquí tenemos un reparto magnífico con Carmina Barrios, con Salva Reina, con Paulina Goto, en una historia que cuenta que Paco y Regina se van a casar, pero no saben que eso va a desatar una lucha entre sus madres por ver quién decide hasta el mínimo detalle de la boda. La madre de Paco es una experta en el chantaje sentimental para conseguir lo que quiere, mientras que Catalina, la madre de Regina, es una experta en usar sus contactos para presionar y extorsionar a la gente hasta que se cumpla su más mínimo capricho. Una película para pasarlo bien este veranito, sin duda, Tu madre o la mía. Y también te recuerdo que ya está preparado la época de septiembre para los espectáculos en directo. Vamos a poder disfrutar de Miki, de Kai, de la tía Bizantica, de Tony Pons o de Raúl Antón, con entradas ya a la venta a partir de ya para disfrutar de sus espectáculos desde el 21 de septiembre en adelante, siempre en Kinépolis. Y ahora ya decimos adiós, se acaba esta edición de mediodía, que tengáis todos muy buen verano, la jornada continúa, sigues en la sintonía de COPE Valencia y con tiempo de juego especial cada vez que haya una actuación deportiva de algún español en tu sintonía, en COPE. Buen verano a todo el mundo y a disfrutar, chao.